Boris, ¿qué se siente ser un camarón?
Jue puta.
Diría mi que único usted... consejo es no duerma.
Sí, porque se lo lleva a la corriente.
Sí, sí, sí. Ha sido un cosplay raro. La metamorfosis no se siente tan chévere como uno esperaba. Creo que Kafka no fue lo suficientemente descriptivo al mostrar cómo se convierte uno en un artrópodo. Es una gonorrea. Me pica todo, me rasca todo y me quemé la muñeca y parece una quemadura de tercer grado. No sé cómo, no sé por qué, pero ha sido chistoso. Y me dijeron, consiga sábila para las quemaduras por el sol. No consigo sábila en ningún lado de mi barrio. Entonces la única solución que vi es que el shampoo que uso dice que tiene sábila. Entonces me unto shampoo en el resto del cuerpo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estoy
probando. Caladril, ¿no? Si te picas, si te rascas, si te quemas con el sol, caladril es la caricia. ¿Qué
te pues tengo caladril shampoo con sábila. Vamos a probar si el sabital... Vamos a ver, voy a innovar en la ciencia moderna. Si el sabital resulta que es bueno no solo para el pelo, sino para la piel, esto sería revolucionario.
Lo bueno es que, si quiere, puede repuntuar red, ya que ahora usted sabe qué es lo qué significa convertirse en un monstruo rojo.
Sí, ya ahí solo está. Me falta ser canadiense, pero sí, ya. Veo ahora ya el mundo
está
diferente.
Está más cerca.
Veo el mundo diferente, voy a llamar a mi mamá para que venga, que me boletee y ya revalúo todo.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Ciao e benvenuto a Stupido Nerd, un podcast su serie, film, video, gochi e altre cose nerd. Altre cose nerd, y no voy a seguir con esto, pero...
¡Wow! Estaba muy no listo para eso.
Estuvo muy cool.
¿Vienes a mi podcast, Diego, no listo para esto?
Discúlpeme, padrino.
Estoy ofendido. Otras cosas ñoñas como la familia.
Venga, le beso ese anillo. Digo... Siga,
otras
siga.
Cosas ñoñas como la tradición. Otras cosas ñoñas como los valores. Otras cosas ñoñas como el respeto a la vida. Otras cosas ñoñas como decir que y aceptar que la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Otras cosas ñoñas como la herencia. Como las empresas familiares. Como los negocios familiares. Otras cosas ñoñas como cagarla en el trabajo e irse de vacaciones. Otras cosas ñoñas como ir a misa. Porque hoy vamos a hablar de el clásico moderno, de la película que puso un antes y un después en las películas de mafiosos.
Y en el cine.
Y en el cine, El Padrino. Y como siempre, estamos con Don Diego Argüelli. Don Diego.
Buonasera.
Y con Borisini.
¡Chao, bambino! No sé decir nada más en italiano.
¡Chao, bambino!
Ese es todo el italiano.
Pero ¿para qué necesita más?
Yo sono Juan Dapo. Y ya saben que a Don Argüellini y a Don Borisini y a mí nos pueden encontrar en redes como @lefrito, @cefrero y @juandapo. Y que si quieren apoyar este podcast pueden compartir este capítulo o pueden suscribirse a Patreon. Y si lo hacen pueden hacer parte de nuestra familia. también que tenemos las redes sociales que pueden encontrar en estupidoner.com/contacto. Para ingresar a nuestro Patreon también pueden ir a estupidoner.com/lavenganza. Que lo hicimos por otro capítulo, pero funciona.
Funciona.
Queda. Dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica de El Padrino.
La ficha técnica del Padrino, pero para eso tenemos que viajar al año 1972. En las radios del mundo suena American Pie de Don McLean y Un beso y una flor de Nino Bravo.
Ush, qué buen año.
La domesticación del perro seguía su curso y un señor llamado Francis Ford Coppola lanzaba una película que estaba basada en una novela de Mario Puzo. Este tipo Mario Puzo también ayudó con el guión y pues le permitió perfeccionar unas pocas cosas de la obra original, arreglar un poquito la historia. Y es que resulta que Paramount compró los derechos de la novela incluso antes de que se publicara. Cuando este tipo Puzo apenas tenía un borrador de 20 hojas, Paramount dijo, matanga.
Me imagino la gente de Paramount en los bares donde se reúnen los escritores y como, ¿esa servilleta se la compro?
Matanga.
Se la compro ya. ¿Qué tiene escrito ahí? Venga, haz la cuenta. Bueno, $20,000.
Entonces, después de la reunión en el bar, los de Paramount comenzaron con la película y quisieron despedir a Francis Ford Coppola varias veces porque según ellos el tipo gastaba mucha plata, no terminaba las cosas a tiempo y no sabía elegir actores. Pero pues El Padrino se terminó de grabar antes de tiempo, con el presupuesto por debajo del planeado, y pues se ganó Oscar a Mejor Película, Oscar a Mejor Actor Principal, y 3 de los actores de la película estuvieron nominados a Mejor Actor de Reparto. O sea que Paramount cae la jeta. Este tipo Ford Coppola quería que la película quedara de 2 horas y 6 minutos, pero Paramount dijo no, exigió que fuera más larga, que agregaran más escenas sobre la familia y que agregaran también más escenas de violencia. Entonces, por eso pues la película al final quedó de 3 horas y pudo haber sido incluso más larga, porque dentro de las escenas originales de Johnny Fontaine, el cantante, pues había más interacción con la familia, no sé qué. Pero Frank Sinatra se emberracó porque creyó que este tipo Fontaine estaba basado en él. Entonces un día estaba en un restaurante, se encontró a Mario Puzo, lo agarró a madrazos, le gritó y lo amenazó, tanto que Puzo tuvo que ir a Paramount a decir ¿qué hacemos con este hijo de puta de Sinatra?
Entonces dijeron, tiene conexiones con la mafia,
además,
podría matarme.
Sí, 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 literalmente. Muy bello. Sí. Entonces Paramount dijo, no, pues nada, quitemos muchas de las escenas de Fontaine, dejémoslo pequeñito para que pues, Sinatra no terminara bloqueando el estreno. Y pues es que Paramount estaba jugándose muchas cosas con esta película. Habían tenido una racha de películas de mierda, no estaban vendiendo un culo, estaban jodidos de plata. Consiguieron 2,5 millones para hacer El Padrino, pero pues el voz a voz se hizo bastante fuerte, había muchas expectativas, lograron subir el presupuesto a 6 millones. Y pues bueno, si no les salía bien esta apuesta, se jodían. A la película desde el principio le fue muy, 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 pero muy, muy, muy bien en crítica. Incluso antes de que se hubiera terminado de grabar, ya se estaba trabajando en la secuela, porque la expectativa que se había creado era enorme. Incluso algunas escenas tuvieron que grabarlas casi que en secreto para que los paparazzis y los chismosos no terminaran spoileando la película. Y pues nada, en la actualidad es un clásico de clásicos de clásicos. Está en el top 2 de las mejores películas de toda la historia, según IMDb. Stanley Kubrick dijo que esta podría haber sido la mejor película jamás hecha. Y la buena crítica también llegó de la mano de la mafia italiana, porque varios mafiosos italianos dijeron que la película mostraba muy bien cómo era su día a día. Y me gustó mucho una historia de un mafioso que se llamaba Paoli Intiso, que el tipo era muy grosero y era muy cabrón. Después de ver la película, se esforzó en vestirse mejor, en aprender a hablar y a ser más calculador y frío en sus decisiones. Esto está chusco.
El Padrino, un tutorial para la mafia.
Y un dato random muy huevón es que esta película siempre fue muy popular. Fue la película más taquillera en el 72. Y en 1974 la transmitieron en televisión por primera vez por NBC en Estados Unidos. Cuando se terminó la película, más o menos a las 11 de la noche, la empresa encargada del acueducto en Nueva York dijo que tuvo problemas porque había mucha gente descargando el inodoro al mismo tiempo. Todos después de que se acabara la película.
Porque ya van 3 horas sentados sin ir al baño.
Claro, entonces se jodió el acueducto por tanta gente haciendo chichi a la vez.
Yo como pensando como cuál escena de un baño de repente hizo que la gente fuera a probar. De repente fueron a buscar un arma o algo.
Podría ser.
Don Dieguini, ¿cuáles son hoy tropi?
Me encanta que cuando Juan Dapo habla en italianish, hace la manito de italiano.
Sí. Porque si no,
no es italiano.
Sí, no, si no, puede, está hablando en jeringosna.
Exactamente.
Exacto.
Listo. Los tropos del Padrino son básicamente el cine actual. Gracias.
Esa fue la ficha técnica y los tropes.
Sí, o sea, El Padrino es como la obra más citada, copiada y utilizada en el cine y parodiada en series y todo eso. Pero pues digamos que hay algunas cosas específicas que quiero resaltar. Una, por ejemplo, es que me parece bastante irónica, digamos, que es la contraposición del American Dream y la Mafia Way. Porque se contrapone mucho en la película que la forma de la mafia es la violenta y que va por debajo de la ley, mientras que la forma americana es la legal. Eso se ve desde la primera escena de la película cuando este man va a hablar con el padrino. Lo cual me parece muy curioso pensando en que Estados Unidos es como es y que America Way ahora es tiroteos en los colegios. Pero pues...
Y que el America Way en la película también es la corrupción de la tumba.
Obvio, es todo tipo de corrupción y de poder privado.
Claro, claro, porque es solo la idea de, por eso es el American uh-huh. Dream contra el Mafia Way. Está el tropo de la luz y la oscuridad, que se usa muchísimo obviamente en todo lo que es con iluminación, pero pues que juega mucho con la luz para representar a los personajes, no, ni que eran los personajes buenos, sino a los personajes transparentes. Y la oscuridad para representar a los personajes oscuros o que están cayendo en la oscuridad. ¿Por qué digo que no necesariamente los buenos? Porque Sony es un personaje que muestran con luz y es un personaje transparente porque el hijo de puta no es capaz de planear pan y mierda y todo lo hace a las patadas. Por eso es un personaje con luz.
Ah, yo pensé porque a él le atravesaba mucho la luz.
Eventualmente parecía una... ¿cuáles eran esas? Las que no les pasan los años únicamente la luz.
Las a Hover.
Las a Hover, eso.
Una referencia como de los años del Padrino.
Más o menos, me parece muy, muy acorde. Yo creo que el Padrino se inspiró en las propagandas de a Hover para eso.
Ah, oh, bueno.
Está el tropo de el personaje que cae al abismo, que podemos ver claramente en Michael Corleone, sin dar muchos... Voy a... Es raro hablar de spoilers en esto, pero pues digamos que no voy a dar detalles. Pero pues que se ve en Michael Corleone y todo este caer al abismo. Está el tropo de no se puede huir de la familia o de los problemas. Que no importa dónde te vayas, igual los problemas te van a perseguir, que eso pasa mucho en la película. Está el tropo de la decencia del malo, porque aquí todos son unos hijos de putas, pero todos son muy decenticos y tratan de mantener su pues, entonces esta idea de el malo pero que es completamente decente y que tiene unos valores entre comillas y todo eso, bueno. Y el tropo final y más importante de todos es la droga es mala.
Los campeones no usan droga.
Si algo nos enseña esta película es que matar es una cosa, pero ¿la droga?
Sí, Maradona nos enseñó que la droga es mala.
Maradona nos enseñó eso. Entonces sí, como que hay cosas malas, pero la línea que Vito Corleone tenía era no la droga, ¿no?
Literalmente era una raya.
Era una raya. Una raya que no se atrevía a cruzar.
Ok.
Muchas gracias.
Okay. Entonces, esa fue la ficha técnica y los tropi.
Il tropi
de El Padrino. Y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers que si han visto Los Simpsons ya vieron el final del Padrino y la mitad del Padrino y el comienzo del Padrino.
Si vieron You've Got Mail también ya saben todas las partes importantes del Padrino.
Uh-huh. Y si, no sé, han tenido un televisor ya sabrán cosas del Padrino. Entonces, todos los spoilers después de la cortinilla. El Padrino, si usted cruzó esta cortinilla y no la ha visto, increíblemente no es la historia de Vito Corleone. No es la historia de el que nos muestran como el Padrino y el que toda la los que ten, los, y el que tenemos en la cabeza que es el padrino, Don Vito. El padrino cuenta la historia de su hijo, Michael Corleone, quien era la joven promesa de los Corleone. El Corleone que iba a ser diferente, el Corleone que iba a ser, que iba a ir por un buen camino, el que le iba a traer legalidad a la familia.
Y pillé que a Marlon Brando lo nominaron como actor principal y a Al Pacino no. Y en, por eso el man dijo, como Al Pacino dijo, hijo de putas, yo salgo más en la película, yo soy el protagonista, yo debería estar en la categoría. Y dijeron, chúpelo, nominado a mejor actor secundario. Y el man no fue a los Oscar, como, coman mierda, ya no quiero nada. No ganó nadie El Padrino, pero...
Ah, pero Marlon Brando sí ganó como mejor actor, ¿no?
Sí, Marlon Brando,
que no fue tampoco.
Pero lo rechazó.
Bueno, pero ganó, o sea...
Ah, sí.
O sea, la academia dijo, el mejor actor principal es uno secundario y me chupa un huevo.
Porque no entendí la película.
Oscar a mejor actriz principal, Zendaya. Algo así.
Exacto.
Por Duna.
Es este muchacho que viene de la guerra, es un héroe, quiere hacer las cosas bien. Pero todo cambia cuando Vito habla con un mafioso, que no me acuerdo cómo se llama, quien le dice que necesita su protección y su ayuda para meter las drogas. Ah, y ya tiene la bendición, pues, de las otras cuatro familias. Y Corleone le dice, muchas gracias, pero nosotros lo llamamos, no nos llame. Otra vez será.
Te lo agradezco, pero no.
Y el man le contesta como muy decentemente y toma el rechazo muy bien y solo le meta 5 disparos a Don Vito. Que increíblemente no lo matan.
Porque es Don Vito.
Muy mal mafioso.
Es que aparentemente el padrino es la historia de cómo se crearon las pistolas Nerf.
Lo cual nos lleva a otra, luego una escena donde compensan. Esto me muere porque se muere. Pero Michael entra en una espiral de la que no va a poder salir. Intentando proteger primero a su padre, luego vengar a su padre, cuidar a su padre. Y se tiene que ir a Sicilia, se enamora, ahí lo intentan matar, se muere su esposa y ya vuelve, pero digamos que un tris envenenado de
poquito,
ira.
Poquito.
Se vuelve a casar y su padre le cede el título del padrino, el ex padrino se vuelve el consigliere. Vito muere, tranquilo, con su familia, diciéndole a su hijo que era no quería la vida para él, que era no quería esa vida para él, y en una... de las mejores escenas que jamás hechas, vemos como Michael Corleone se vuelve el padrino en el sentido literal y metafórico.
¿Sí?
Mandando a matar a todo el hijo de puta mundo en Nueva York. Mejor dicho, uno, lo cogían mal parado y lo quebraban también. Vendiendo arepas en la calle.
Por
cuídese con
por sapo.
Por sapo.
Por usar harina.
Eso.
Sí, lo que sea. Le miente a la mujer, le dice, yo sería incapaz de matar a alguien. Y vemos cómo cierran la puerta, separándolos y poniendo a Michael en su nuevo título de Don Corleone.
Y al principio le creí, esa escena súper triste.
Entra en créditos.
Digamos que Katie es bastante cortita. Ella...
Sí, pero al final entiende. Al final entiende.
Ella es cortita.
No es.
Es Kate,
no es
Katie, sino
inocente.
Es
Kate. Inocente.
¿Cómo? Pero es Kate, no Katie, sino Kate.
Es inocente y es... Al principio le cree porque además se nota que
inocente
tiene unas ganas
de... ¡No tiene maldad!
Pero es un momento, luego cuando se está cerrando la puerta, es muy del puto. La escena es muy buena. La película, sí,
gran
la película es hasta chévere.
Sí.
Tiene eso, sí, pega.
Sí, yo creo que va a envejecer bien. Yo quería hablar primero de, porque tengo esa espinita, de la escena de Sonny.
¿La de la muerte de Sonny?
Sí. Es absolutamente torpe. Es una chambonada. Es horrible. Yo la detesto. Si se hiciera... si no es porque está metida en El Padrino, la gente quemaría una película por esa escena tan fea.
Sí, es una película de comedia.
Es de comedia. Aparte porque el resto de muertes son muy buenas.
Sí.
Y esta es tan exagerada y tan... fuera de lugar y Sony actúa tan mal. Pero digamos, en este pedazo es ridículo.
Ah, sí. Ah, sí. Sí, completamente. Creo que todo lo que mostraron de Sony era muy bueno porque lo que decía Diego era el idiota impulsivo que no se detenía ni un segundo a pensar. Y por pendejo fue que cayó en la trampa de esta gente. Le pegaron a la hermana Y pues uno de los consejos que dio el mismo Vito era como no tome decisiones cuando esté enfurecido. O cálmese, fue puta. Frene, piense las cosas y ejecútelas. Por eso Michael era el duro, porque Michael no actuaba de forma impulsiva. Sonny era un huevón, entonces claro, se enteró de lo que pasó, pues se fue con toda a desquitarse de la hermana sin haber pensado las consecuencias. Lo agarraron en un peaje saliendo de Bogotá y en un tranco en la autopista. Y
fuera entrando por Soacha, hasta se salva.
Pero fue puta, sí, la escena es tonta y en serio, parece que le hubieran disparado con Nerf, con pistolas de agua. Porque, men, ni la ametralladora más torpe del mundo después del cuarto tiro de Javi o a alguien. Que es esta mierda. Y que el tipo salga del carro y se revuelque y grite y le siguen dando como, men, ya cáigase.
Es que sí, le están dando, el man sale del carro ni siquiera al piso, sale del carro, queda de pie, yo creo que cierra la puerta, echa llave, no vaya a ser un robo.
Sí.
Y le siguen dando, se cae, le siguen dando, es como...
Sí, es tonta. A mí me hubiera gustado que ese man se hubiera salido del carro, se cayera de una vez y lo hubieran acribillado otra vez en el suelo. Es como más creíble, más violento. Pero no sé, no sé si es que de pronto esto se debe a que eso fue toma única porque la toma era demasiado cara de hacer. Y pues James Caan dijo, es mi momento de brillar y... No sé, ¿se acuerdan la peor escena de muerte de la historia? De este man que muere sobre una cama y da vueltas y no sé qué.
Sí.
Esta está en un segundo lugar. Es una muerte muy mala, es muy, muy, muy estúpida.
Sí, yo entiendo la intención que había detrás de la escena. O sea, como que sí entiendo por qué podría valer la pena mostrar la muerte de Sonny de una forma distinta, de una forma más, como él mismo era, más impulsiva, más fuerte, más violenta, más todo esto. La ejecución no fue buena.
No.
Pero entiendo la idea. Entiendo la idea y me parece chévere lo que intentaban hacer, así no lo hayan hecho bien. Pero pues sí, que Sonny, el personaje de Sonny, hubiera logrado levantarse a pesar de eso, no sé qué, como que muestra que él lo que tenía era ese tipo de fortaleza, que no sé qué, no la ejecutaron bien, pero entiendo la idea, me parece chévere lo que intentaron hacer. No le salió. Y también siento que, al contrario de lo que dice Juan Dapo, no es tanto como esta escena en una peor película la condenaríamos. Siento que esta escena no sienta tan mal, es porque está en una película como esta.
Sí, es que esto es una escena de Adam Sandler. Esto es
Yo creo que se ve como una escena de Adam Sandler porque está en El Padrino. Si hubiera en otra, simplemente sería como un, ok, no es una buena escena ya.
No, o sea, incluso,
pero es que comparado a lo demás...
Incluso póngala dentro de una película de Adam Sandler y uno dice como, men, esto ya es incluso mucho para ser Adam Sandler.
Pues yo creo que si tuviéramos una película de media tabla, una película que es buena, así entretenida de domingo, y tiene, de acción, y tiene esta escena, la gente dice, esto es una película demasiado mala. Esta película es terrible.
Sí, una muerte así en Rápido y Furioso, por ejemplo.
Sí, en Rápido y Furioso, que son películas entretenidas. O sea, están bien, tienen acción, la gente se dispara, la gente vuela. Tiene cosas como que viene Vin Diesel y salta. Viene la chica y salta en tu F. Y la gente pasa eso. Esta escena se caga incluso. O sea, como que esta escena rompe cualquier mierda.
Sí. Sin embargo, a mí me gusta mucho.
¿Por qué?
No puedo decir que es que me dé risa ni que me parezca divertida. Me parece una escena brutalmente violenta. Pues Sonny es uno de los personajes principales, el que era
patadón al final,
casi candidato a ser padrino. Y claro, sí, el patadón que le meten al cadáver. Eso me parece, sí, es demasiado violenta. Es too much. Creo que aquí el problema fue Sonny, Michael, el actor, sí, James Caan. Pero a mí me gusta esa escena. La verdad me gusta.
Ok. Y ahora sí hablemos de los personajes. Porque de las cosas que a mí personalmente más me gustan del Padrino, y esto lo ha dicho todo el mundo, pero de verdad es que es muy teso, es el camino de caída de Michael Corleone.
Ah, puta, es bello. Muy bello.
El camino de caída es increíble. Y también que no es una copia de su papá. Como que no estamos viendo a Simba. ¿Qué? Que Simba es Mufasa. La herencia de él es como lo mismo. Más de lo mismo. Michael es más cruel. Michael es más gonorrea de todos modos. Es más frío. Es más chanda. O sea, Vito nunca hubiera matar a todo el hijo de puta mundo. Porque no era como así como brava él.
Tal vez en su juventud.
Porque el Padrino 2 ya tenía...
Sí.
Pero el Padrino lo muestra, pero yo siento que es distinto.
Pues es distinto porque de todas maneras tenía menos enemigos. En el Padrino 2 solo tiene realmente un enemigo grande. De resto aquí tiene pues a las otras cuatro familias más traidores. Es diferente, creo que fue porque no se le presentó la situación, pero en el Padrino 2 muestran que Vito era un tipo amable, tranquilo, trabajador honesto, que se ve envuelto en una circunstancia muy perra y termina matando gente. Pero sí también muestran que Vito en un punto dijo, ya no quiero más violencia, ya, marica, me mataron a Sony. Ya no más, ya dejemos esta jueputada. Y paremos, se acabó esta mierda, seamos felices, vivamos en paz. Entonces sí, tal vez es cierto, porque que arranquen de este tipo que es un héroe de guerra, porque lo muestran con miles de condecoraciones, hablándole a la novia antes de ser esposa como de, sí, mi familia es una gonorrea, pero esa es mi familia, ese no soy yo. Yo soy un marino, un soldado, a mí no me jodan. Mi familia es puerca, es cochina, yo sé, pero ese no soy yo.
América va con el uniforme a la boda de la hermana, como también, güey.
Pues es que eso es como muy militar, ¿no? Eso es como muy, muy normal, sí, en todos los ejércitos del mundo, que el traje de gala...
Y también es como una forma de decir, como, para mí esto es más que la familia.
Ah, sí.
Pero también es una forma de decir, o sea, como que... De Vito y de su familia decir, este es el diferente, él es el que queremos que sea correcto. Y por eso nadie lo mira mal y nadie le hace el feo,
claro,
por
porque
eso.
Para Vito también era eso importante porque ese era su plan, ¿no? Sí. Mandar a este man a que se volviera eventualmente senador o algo por el estilo y nos ayudara
que se alejara
a
legitimizarnos.
Que el plan, exacto, le salió mal porque tenía dos hijos estúpidos, uno súper impulsivo y el otro calvo que no hacía nada.
Y el otro muy estúpido.
Sí, y el otro que era el adoptivo, que era el que no confiaba nadie en él, entonces no hablemos de él.
Que Tom Hagen podría haberlo hecho bien.
¡Ay, no sé!
Pero nadie lo respetaba.
Nadie lo respetaba.
Pero nadie lo respetaba. Claro, pero porque él no era un hijo de sangre. Pero yo creo que él...
Marica, y además,
o sea, él
no
iba a ser mejor,
weón,
que Sony, lo hacía.
No, el man era
todos
más
lo hacían mejor que Sony, todos.
Fredo no.
Fredo lo hacía mejor que Sony.
Connie tampoco.
Tal vez solo morirse lo hace mejor que Sony. De resto, creo que no.
Pero entonces, ese cambio es una... putería,
sí,
una putería. Y no solo el cambio como en la persona, en lo que va haciendo, en los pinitos, porque la primera escena de la muerte, junto a la última de muerte, digamos, que es la de la capilla,
el bautismo de sangre.
El bautismo.
Uy, madre.
De sangre.
Sí le dicen esa escena.
La primera cuando mata a Soloso y al tombo.
Sí.
Esa que...
Ah, en el restaurante.
Bueno, el restaurante, sí, no la iglesia.
Que es la primera vez que lo vemos a él matar a alguien.
Uy, man,
que todo el mundo dijo como, no puede, no sé qué. Suelta el arma, usted les dispara, suelta el arma. Ok, ¿entendió? Sí, o sea, les dispara y suelta el arma. Y el man les dispara y no suelta el arma y es todo tensionante. Es como este man.
Ay, me encanta esa escena.
¡Uy, puta!
En los nervios. Porque man entrena, no sé qué. Y yo siento que se arrepintió en un momento. Es como, no, yo no puedo hacer esto. Y va al baño y es como... socio, esto está muy berraco, no sé qué hacer. Me gusta la analogía del ruido que ponen con el tren de fondo en esa escena. El tipo está muy nervioso y la mirada de no sé qué voy a hacer, y la mirada de loco, le están hablando los otros y el man está metido en su cuento. Ya, se descarriló, literalmente este juego ahí se descarrila y es pa' afuera. Y esa escena es bellísima. Uf,
esa escena es bellísima, porque también está el policía ahí y ese man es como si fuera, pues sí, el policía es como el corrupto ahí. Como que, ¿para qué matarlo? O sea, en un gran plan, el man, pues, es solo otro policía corrupto más.
No,
porque el man no tiene que ver en la escena. El man no tiene nada que ver en la escena hasta que lo matan. Cuando llega, no lo vemos más y lo matan.
Bueno, sí.
Toda la tensión es entre estos dos, hablando en italiano.
Men, a mí esa escena me confunde porque no tiene subtítulos. Y es que estaba viendo hace poco en IMDb, es que los actores hablaron tan rápido que era difícil poner subtítulos. Entonces hicieron como una prueba y salía o demasiado texto o demasiado rápido. Dijeron, deje así. Pero lo que hablan es como, lamento mucho lo de su papá, no sé qué, y esperamos que las cosas salgan mejor y que usted sea un mejor ejemplo para todos, bla, bla. Tome su pepazo en la cabeza.
Tome por sapo. Sí. Sí. Pero incluso eso, que hablen solo italiano, es muy peso porque lo hace, sí, a uno sentir que yo no... A uno particularmente latino solo coge palabras. Y eso también lo hace como confuso.
Bipitibupitua y gonorrea,
su cucho, bipitibapiti. Está hablando de Vito. Y eso es chévere porque lo hace que todo sea más raro aún para uno. Como que también lo hace como ajeno a ese mundo de la mafia. No sé, a mí me parece muy chévere esa sensación de... estoy viendo algo que no debería ver. Estoy en este restaurante como estos como las otras personas, escuchando una conversación que no entiendo del todo, y de repente le pegaron un pepazo a alguien.
Además que genera como una sensación de cercanía entre esos dos personajes muy frita. Pues no voy a decir uno sabe lo que va a pasar, pero uno sabe lo que está sucediendo. Uh-huh. Uno sabe cuáles son las intenciones de Michael. Pero que tengan ese momento como íntimo de empezar a hablarse de una forma en la que nadie más está entendiendo ahí, que sacan completamente a la otra persona, sí, de la conversación.
Y están tranquilos, están comiendo y pasta, se ponen la servilleta en el pescuezo, venga a ver, relajados. Oiga,
que es muy parecida a la primera escena en la que aparece Soloso, que es una charla, bueno, no es la primera escena en la que, cuando hablan con Don Vito, que es una charla completamente decente, completamente calmada, pero que se siente una tensión, una gonorrea.
Ahí es cuando le ofrece que haga tráfico de
drogas.
Él
lo dice, sí, lo de la droga, y él se le dice, nah, está bien.
Ah, que también ahí es cuando nos muestran que Sony no es...
Que Sony es un huevón.
Es muy impulsivo.
Sí, vamos a vender drogas, ciclas, pero... ¡Shh! Sapo, ¿te callas?
Como las tres líneas que me acaba de meter. Sonic, no más.
¿Te calmas? ¿Te calmas?
Y también me parece chévere como... todos los pasitos que va tomando Michael, como todas las decisiones, como todas las pequeñas cositas, o como mentirle a Kay cuando le dice que volvió, y como no, pero igual mi familia es como un político, son gente muy poderosa, los políticos no matan a nadie.
Ah, honey.
¡No! ¿Quién está siendo inocente ahora, Kay? A ver, mami. Luego, como trata al man de Las Vegas con el hermano, que el man ya empieza a ser amenazante sin gritar, sino siendo muy sutil con las cosas. Como, es que esa frase es chévere porque le dice como, no, yo tengo que corregir a Fredo. Y Michael solo le repite como, ¿usted está corrigiendo a mi hermano? Y uno va con Michael... cayendo, o sea, viéndolo caer y viéndolo de todos modos alejarse de este personaje como todo bondadoso que comió muy feliz en el matrimonio de la hermana, y es todo incómodo. Y al final,
¿sabe? Yo donde vi el cambio drástico en la actitud de Michael, cuando el man ya se va a Italia, cuando se va a Sicilia, porque el man allá es otro, efectivamente, no la cagó en el trabajo y se fue de vacaciones, hizo el trabajo tan bien que tuvo que irse de vacaciones.
Ah, bueno, sí.
Sí, sí, el man no hizo las cosas mal, lo hizo al pie del libreto. Y bueno, se voló, y allá se le olvidó todo, se le olvidaron los Corleones, se le olvidó la novia, se le olvidó todo. Y la primera vieja que le echó el ojo, de una forma impositiva y cabrona, se la levantó. No se la levantó, se la consiguió.
Sí, porque negociando con el papá y todo.
Exacto, entonces ahí fue cuando vi, porque no sé, de pronto un militar que tiene una novia, que tiene una familia rara, no sé qué, aquí se vuelve un tipo completamente como egoísta, como centrado en él, tiene gente a su cargo, que andan armados, y es como, esa vieja me gusta, vengo por ella, y si no, pues se la arreglarán con el de la escopeta. Y me agrada. Y luego muestran como un poquito de alegría de ese man diciendo, bueno, que ya me casé con... Ay, ¿cómo es que se llamaba la novia?
Apolonia.
Con Apolonia.
Apolonia.
Fea ella, ¿no? Y
fea.
Cuando muere Apolonia de esa forma tan hijueputa, esa muerte me gusta porque es la mejor actuada, porque no aparece el cadáver. Solo que, ¡puf! Ya, chao. Sí, porque qué tal que explotara y ella saliera el carro quemada. ¡Ay, ayúdame, Mike! No, se murió, se acabó.
Pero ahí Michael decía, ¡ay, me acordé de mi hermano!
¡Act!
Men, en ese viaje a Sicilia es cuando este man cambia de actitud y ya se vuelve el centro y ya no es una persona que sigue órdenes, sino que es él el que da órdenes, hace lo que se le da la gana, le matan a la esposa, ya el huevón ahí quedó cucú, ya se volvió el padrino sin que le hubieran dado el título, el man ya se volvió una gonorrea.
Sí, el man ya se encaminó en... ya Vito lo ve como... sí.
Ya fue.
Es Michael, o sea... Vito es un colador, Sony es un colador, Fredo es un imbécil, Connie es mujer.
Ajá.
Y también muy impulsiva.
Y amiga, date cuenta.
Tom Hagen es adoptado y Michael sí lo hace bien. Todo esto cuando vuelve Michael es después de que Vito se recupera, ¿no? Y reúne las familias. Y esa conversación también es lo más tenso del mundo, sí. Porque es con los con los Tataglia. Usted ya perdió un hijo, yo ya perdí un hijo, esto no va para ningún lado, todo bien. Y él dice como, bueno, comparta a los jueces. Y el man, bueno, todo bien, no quiero peleas, no quiero más guerra. Y les voy a contar que viene mi hijo Michael. Y pues ya que estamos en paz, pues todo bien. Pero donde a Michael le pase algo, donde a Michael sufra un accidente, donde a Michael le caiga un rayo,
donde lo muerda un perro.
Sí. Donde le dé gripa.
Sí.
Reviento a alguien de esta hijueputa mesa. ¿Listos? Todo en paz, ¿verdad? Pero a Michael no le puede pasar una puta mierda. Nos reventamos hasta el final. Pero de una forma... Es que el padrino tiene esta violencia pasiva chévere. Que nunca es como, y te voy a matar. Siempre es súper decente. Las amenazas en El Padrino son suaves, de una voz tranquila, de una amistad que uno nota que no es real, ¿no? Las amenazas siempre son, eran solo negocios, la clásica, le voy a hacer una propuesta que no va a poder rechazar, y va a encontrar la cabeza de su caballo muerto.
Que al pobre actor nunca le dijeron que la cabeza del caballo iba a ser de verdad.
O sea, este caballo, ¿sí se lastimaron caballos en la producción de esta película?
Sí, 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 en esa época PETA no podía, no tenía por qué intervenir en películas. Y las escenas de ensayo fue con una cabeza dummy. Y al momento de verdad, él fue puta, destapa esa mierda y él no sabía. Y parte de los gritos que dijo eran de verdad, como, marica, esto es un caballo de verdad.
Uy, gonorrea. Pero eso a mí también me parece muy chévere, que luego Michael, pues, simplemente replica, que Sonny no, Sonny si era como, voy a ir a su casa, ¿dónde está? Voy a matar a ese hijo puta, voy yo personalmente y lo reviento primero.
Que fue lo que hizo con el cuñado, ¿no? La paliza que le mete en la calle. Esa escena también me encanta.
Pero pille cómo lo mata Michael. Michael va a la casa, le dice, yo sé que fue usted el que mató a mi hermano, pero todo bien, se puede ir del país, no lo quiero volver a ver, tranca, solo dígame que si fue usted porque no me gusta que me mientan. Bueno, si fui yo, listo, chimbi, súbase a este carro y vaya a un lugar mejor.
Sí. Esa es la muerte de que al final dice, deje el revólver y coja el calzone, la pasta, algo así.
Cannelloni.
¿El cannelloni? ¿Se hace
no,
esa
cannoli.
Muerte?
Take the cannoli.
Take the cannoli. ¿Si es en esa muerte?
Ese es el que el man alcanza a romper el vidrio.
Sí.
El cabor,
esa, la del cannoli es la de, creo que es cuando matan al conductor de Vito por no haber estado, por haberse enfermado.
El día que lo balearon.
El día que lo balearon.
Sí, ya tiene razón.
Si es que y poquitas Clemenza muertes para, no hay, ¿no?
Y Clemenza, ¿Clemenza?
¿El gordo?
Constanza.
No, Clemenza. Clemenza. Constanza es de Seinfeld.
Clemenza para y dice, bueno, tengo que ir a orinar en un campo de trigo y ¡pa! El cannoli, porque si no mi esposa me mata.
Sí, el padrino no puede hablar con él, pero mi esposa, uff, si no le llevo comida, si no le llevo pollito, ¿verdad?
Y todos esos momentos, vea que son como la muerte, la normalidad y... Súper suaves, súper de buen gusto. Pues, salvo que alguien murió.
Sí. Pues,
pequeño detalle.
Claro, es que todos esos detalles como de sutileza también se ven en la escena de cuando tienen que darle la noticia al padrino del asesinato de Sonny. Que él está recuperándose, está encerrado en un cuarto y esa línea yo la amo, el de oigo autos llegar, oigo a mi mujer llorar. Ya cuéntame lo que todo el mundo sabe. Es como, men, don Vito, ¿cómo le digo? Resulta que...
Y Vito le dice otra cosa ya a Tom Hagen. Ah, es que ya voy a ir por... Ya iba a decirle. Y necesita un trago para ir a decirme qué. Necesita tomarse un trago para contarme qué vergas. A ver, ya suéltelo.
Mataron al niño. Y la cara de ese man. Puta, como de... Ah, bueno, no, todo bien. Se va emberracando de a poquito, si es como gonorrea y llora, como que luego se vuelve a calmar, pero a las malas en ese instante, es como, fuck. Para que Marlon Brando era un buen actor.
Sí.
El hijo de puta no se aprendió una sola línea de todo el libreto. no se le dio la gana. Tenían que poner papelitos con el libreto en todo lado para que el man leyera, porque el man no se le dio la gana aprender nada. Y el gato se lo encontró que en ser un parqueadero. Una mamera, el gato, venga para acá, hijo de puta, y me van a quitar el gato, se joden. Yo quiero salir con el gato que me acabo de encontrar en la calle. Amo esa escena.
Y marica, además el man es severo cazatalentos, porque ese gato es severo actor.
Es divino ese gato.
Se escucha el prrrr.
Sí. Sí.
Y yo no sé qué tan común era que los supervillanos tuvieran un gato antes de... O sea, un gato X que aparece en esa escena y nunca más. El hijo de puta gato no vuelve a salir, no vive en la casa. Definió esa elegancia que...
Claro. Sí, luego lo usaron los villanos de James Bond, luego lo usaron el Inspector Gadget, Austin Powers.
Imagínese que Don Vito se encuentra un chihuahua. Creo que un gato daba la seriedad.
Si no es lo mismo.
La
¿no?
elegancia, no. Aunque esté jugando.
Sí, un loro. Hubiera sido un loro. No le da. No le da el estilo.
¡El día de la boda! ¡Ah! ¡No podrá rehusar!
Y la llegada donde el man que arregla muertos.
El embalsamador.
El embalsamador, que es... Vea cómo me dejaron a mi muchacho.
A mi chinito.
Vea cómo me masacraron al niño. Que es lindo, es como, porque es este personaje que aparece al principio nos cuenta... Que le está pidiendo un favor, nos cuenta también como por qué fue a la policía primero que a mí, como si yo realmente soy el que cuido, el que traigo justicia, porque la policía es corrupta, y porque, pues, y luego me está ofendiendo porque usted solo viene a pedirme favores, pero no quiere ser mi amigo. Como esa cercanía que no solo era, o sea, que esa cercanía entre comillas, ¿no? Pero que Vito también exigía que uno fuera su amigo, o que pretendiera ser su amigo, o que al menos lo tratara con ese cariño con el que se tratan los amigos, y no solo alguien con poder a quien pedirle favores y deberle favores. Porque le dijo como, yo le ayudo, y me va a deber un favor. Espero jamás cobrárselo. Y el favor que le cobró fue muy sencillo, no tuvo que matar a nadie, no tuvo...
Arrégleme al chinito.
Pues, sí, el favor que hizo fue como, usted me arregla a mi niño lo mejor que pueda para que la mamá no lo vea.
Hecho un queso andante, sí.
Y eso es chévere. Eso es porque pone al embalsamador en la posición de ya no me puedo quejar, no me puedo rehusar, no me puedo nada. Somos amigos. Es mi padrino. Es parte de mi familia de alguna forma. Como que la palabra padrino no es gratuita en ese sentido, menos con esta cosa religiosa tan grande y familiar tan grande que tenía Vito. Ser llamado padrino no era como, jaja, un nombre cool para que me tuvieran miedo. Tenía un significado grande. El padrino de uno es el responsable.
No, y además que el padrino es la figura familiar fuera de la familia. Es decir, es una persona que no hace parte de mi grupo, de mi apellido, de mi sangre, pero se incluyó en mi grupo y ya lo es. Así no seamos de la misma sangre, ya es de mi familia.
Y a quien le debo respeto y a quien todo
eso. Exacto, porque es familia. Es sí, claro. Está dentro de mi
porque
grupo.
Porque es familia y es mayor y es el que cuida y es el que protege y es el que provee. No, el nombre está perfectamente bien puesto.
Sí, si fuera el cuñado no sería lo mismo.
Sí, no. El arrimado, no.
El vecino de la casa del lado de atrás.
Sí, eso le iba a decir. Bessi.
Bessi, no es
nombre. Bessi. Hágame un favor, Bessi, tengo que mandar a matar a alguien.
¿Por qué viene hoy en el matrimonio de mi hija a pedirme un favor? Vecino, es que el baño de arriba está goteando y me está haciendo una humedad aquí en mi baño, entonces me puedo ayudar.
Entonces necesito que mate a este par de personas.
Y esa es la otra. Vito no le acepta el favor de matar a alguien. Porque él no es un matón. Yo mato gente, pero no soy un matón. Yo lo que voy a hacer es llevarle justicia. Es diferente. Que la justicia puede o no ser a través de la muerte de estas personas.
Que casi siempre sí.
Distinto. Casi que es un sí, pero es ofensivo que usted me venga a exigir el favor de matar a alguien. Usted me pide, como amigo, el favor de llevarle justicia y yo le ayudo con los medios que yo crea necesarios.
Pero no necesariamente justicia, ¿no? lo que hizo con Fontaine, con el cantante, es como, marica, yo quiero actuar en una película, pero el productor dice que soy mal actor. Y es como, no, todo bien, yo me encargo. Y le mata
al caballo. Me refiero al embalsamador.
Ah, bueno, sí, bueno, que le lo de la niña. Sí. Ah, sí, porque no necesariamente justicia, también era asuntos propios y chuequeras varias.
Claro, no, los otros son favores.
Son favores, más porque el actor, porque el músico era un actor de mierda, además.
Es casi tan malo como Sonny muriendo.
Yo creo que no. Yo creo que no hay actor tan malo como Sonny muriendo. Pero sí, a mí todo eso me encanta y la escena final con el montaje
Sagrado Corazón,
de la comparación, belleza. Todo el hijo de puta tiempo es increíble. El cura cogiendo el agua y poniéndose, el man cogiendo la crema y untándola, el man haciendo tal cosa con el bebé que se ve en la siguiente escena y la variedad en la muerte también es chévere, como muerte con escopeta, muerte con unos ametralladoras, pero también muerte de un disparo, muerte con un disparo calculado desde las escaleras.
Sí, con una pose de Super Power Ranger, me encanta eso. Uf, claro. Porque las muertes son una chimba, la muerte creo que es de Cuneo, el que tiene gafas en un masaje y pum, le pegan un tiro en un ojo, nunca muestran el arma, me gusta esa muerte. La de los de la escopeta, como que los empujan el ascensor y taque, taque, es grotesca, pero no se ve.
Es la que debería ser más paila, sí. Debería haber tripas, sí. Y uno no la ve.
El de la puerta giratoria es la cara de pánico de marica, me encerraron, ya sé que está pasando algo malo, o sea, la pobre víctima tuvo tiempo de asustarse y a través del vidrio taque, taque y adiós pichurria, pero el de las escaleras es mi favorito. Porque es que este man que saca el revólver hace una pose. En serio, se acomoda de una forma tan estrafalaria como, wow, amigo, esos 5 años en el Bolshoi sirvieron. Es como, se acomoda, pácata y por la espalda lo mata. Es bello, pero la pose es un poco ridícula, pero sí, las muertes son una chimba. Ah, bueno, y al otro man que está con la moza, con la esposa, y llegan
Ah, sí, que lo acribillan ahí en la cama.
Lleva. ¿Quién la manda? Taque, 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 taque. Es una gonorrea.
Es una gonorrea.
Esa muerte creo que es la más gonorrea de todas. Porque además cayó una inocente because reasons.
¿En la de las escaleras no mueren como 3 personas?
Sí, pero no. No son inocentes. No sé, no sé.
Pero no sé lo que quiere decir. Es como
el chofer. No son, no llego a
creer. ¿El chofer de un mafioso es inocente?
Digamos que recibe menos años de cárcel.
Pero digamos, pero es que como Don Borisini, Don Borisini, todos sabemos que eso es mafioso. Y el man me contrata a mí para cortar las flores, para cortar, arreglar el jardín. Soy el jardinero. Mi trabajo es honesto. El man me encarga de limpiar la piscina. Mi trabajo es honesto. El man me encarga de conducirle el carro. Mi trabajo es honesto.
Sí, si uno tiene el conocimiento de dónde viene la plata, de quién es la persona y todo, sí hay un nivel de culpabilidad tanto que debía haber delatado. Hay complicidad hasta cierto punto. Sí, no, sí, sí. Sí, sí tiene algo de...
El dinero que usted está recibiendo no es dinero limpio.
Exacto, y usted sabe que no es dinero limpio. Que sí. Pronto lo recibieran, pero a las malas como... Sí, men, no sé, tengo un local de... mecánica y me llevan un carro para arreglar el motor, pues yo lo arreglo y me pagan y estoy feliz y no sé quién es el carro ya, pero si me dicen este es el carro que se usaron para robar un banco y usted necesita cambiarle cosas para que lo identifiquen, ok, aquí sí ya es diferente la situación, sí.
De acuerdo, listo, digamos que el man, el conductor, sí, porque él debe saber, llevó a gente con ensangrentada, pero el man de la piscina, él sabe que trabaja para mafiosos, pero no puede delatar nada, el man no ha visto nada. El jardinero no ha visto nada. Uno sospecha, pero la chamba la necesito. Cierto. Y que voy a ir a la policía. Ay, estoy trabajando para un mafioso. Todos sabemos que es mafioso. ¿Tiene pruebas? No.
Ah, no, pero igual es que bien. Aquí nosotros no estamos diciendo como sí, todos esos hijoputas merecían morir. No. Es un sistema corrupto, es un sistema de mierda. Y ellos también son víctimas de ese sistema.
Ah, sí, sí, sí.
Pero por ser víctimas no significa que tampoco tengan algo de...
Sí. Sí. Pero la muerte de ellos no es tan chévere como la de los dos en la cama, que es súper cruel. Y la pose, es que la pose yo no sé si le quita o le da puntos a esa escena. Tengo que pensarlo.
Para mí la pose de Power Rangers le da puntos a esa escena porque es un man que se toma el tiempo de agacharse, poner el brazo, poner bien la pistola, cerrar el ojo mientras el mamá haciendo las guerras, pin, pin, pin.
Sí, es metódico, la pichurria es metódica.
Pin, porque si me pongo a disparar como loco mientras corro, puede que no le dé.
Stormtrooper.
Exacto, entonces, y pasa el carro, me recoge, me fui. Lindo. Mientras, el hijo de puta de Michael está diciendo, sí, renuncio a Satán.
Pero
sí, renuncio al pecado.
Ah, qué bueno es.
Sí. Dude, la música cambia. ¡Ah! ¡Está pasando!
Esa escena es muy del
puto. Es increíble, esa escena es increíble.
Creo que es la mejor escena de la película.
Es la mejor escena de la película.
Y es de las mejores del cine.
Y la final, que es... No es la mejor, pero es un gran final. Ese cierre de la puerta que sí. Es... Tú eras parte de mi vida, tú eras parte como mi esposa, mi amiga, lo que fuera, mi pareja al menos, la madre de mis hijos. Me preguntas algo, te digo, no te metas en mis negocios. Ella le pregunta como, bueno, usted si mandó a matar a esa gente, yo sería incapaz. Te creo, voy a confiar en ti, todo bien. Voy a confiar en ti, porque igual supongamos que ya no es tan inocente, pero por amor va a decir, bueno, voy a confiar en este man que me está diciendo la verdad. No se demora 10 minutos, no se demora 5 minutos.
Sí.
En salir allá del cuarto, llegan las otras personas, empiezan a saludar y alguien le cierra la puerta. Alguien le cierra la puerta.
Mientras al man le besan la mano.
Sí. Usted ya no hace parte de este mundo.
Sí. Y esa escena.
Y en la cara de ella se ve como.
Sí, se le ya, cae todo.
Fuck.
Exacto, ya no puedo mentir más. Ya no puedo mentirme más.
Esa escena me pone folículo erecto. Me pone los pelos de punta. Es
folículo erecto.
Es la palabra técnica, yo qué hago. Que suena mucho peor que decir. Me pone la piel de gallina. Es
bello. O sea que está bien decirme para el folículo.
Sí. Yo lo pruebo. Claro, es que la pobre historia de Kay. La evolución de ella también es de... en el vestuario se ve, ella es la única que es de color, que está de colores en el
sí,
matrimonio.
Sí, siempre está de colores
vivos. Es naranja, es rojo. Hay una escena que parece lista de Schindler, que parece Batman, porque están hablando con ella fuera de la casa de los Corleone y ella tiene un traje súper rojo con amarillo y todo brilla y el resto de cosas se ven casi a blanco y negro. Es como, wow, esta es la mujer que trae luz. Y luego cuando Michael vuelve de Italia, ella ya está en tonos ocre. Ya cuando es profesora, ella está en tonos ocre y tonos pálidos y al final está de negro. Ya hace parte de la familia, ya se le fue la luz. Volvió, ya es una Corleone. Qué pecado con ella.
Exacto, pero hace parte de la familia como las mujeres hacen parte de la familia.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, obviamente esa distinción ahí igual queda clara.
No, sí, las mujeres en El Padrino solo tienen un poquito de peso en El Padrino 3, pero esa película nunca existió, entonces se olvidan.
Pero hay un momento en el que la mamá de los Corleone tiene peso y es cuando están comiendo. Que Vito está en el hospital y Sony empieza a hablar de los negocios. Y ya
en la mesa no.
Se hablan de los negocios. Porque la mamá de los Corleone, que también tiene algo que ver en la 2 o en la 3 cuando van a matar a Fredo, y a la mierda los spoilers, tiene 48
años.
Sí. Cuando van a matar a Fredo, espera que la mamá se muera.
Sí.
Porque la mamá era la parte, o sea, Vito también cuidaba mucho a su familia, mucho, pero la esposa es la que cuida esa parte familiar, social, por fuera del otro tipo de familia. Uh-huh. Sí, como el de la familia mafiosa y la familia...
La familia y la familia.
La familia y la familia, exacto.
La esposa en ese caso, la matriarca en ese caso, cubre la fachada.
Yo no sé si es una fachada... Bueno, primero, lo que dice Dapo sí es en El Padrino 2. Pero no es la fachada, porque ella no está aparentando nada. Ella es una familia.
No, la fachada me refiero a... No que sea mentira, sino que es la parte visible y la parte... Que puede cerrar los ojos y hacerse el que no está pasando nada. De ahí viene él, en la mesa no se habla de negocios. Los negocios se hablan es allá detrás de esa puerta cerrada, en donde se mete Michael después.
En la oscuridad.
En la oscuridad. En donde eso no me involucre a mí. Yo sé que ya están pasando cosas horribles, pero yo estoy encargada de cuidar a esta familia y usted no me va a meter en esos negocios.
Ni a los niños, ni a los demás.
Que se ocurra in the shadows.
Exactamente.
Erasmus debió haber hecho la banda sonora del Padrino. ¿Se imaginan ese cierre?
Pero es que esa canción Katie está basada claramente en el Padrino.
Con Katie diciendo.
En la muerte de Sony.
Sí, no me pregunten mis negocios. Cierran la puerta y suena. ¡Qué buena!
Y también no hablar en la mesa es como que estos hombres de la familia sepan la distinción de los momentos. Uh-huh. Porque Vito también, en la fiesta de su hija, afuera,
sí.
Soy un papá. En el cuarto, que es la oscuridad, soy un mafioso. No lo soy todo el tiempo. Y eso es claro. Que bueno, que Michael tiene cuando lo mandan a matar, es como... ¿Dónde duerme mi mujer? ¿Dónde duerme mi señora?
Juegan mis
¿Cómo
niños?
Se atreven?
Sí.
Están violando las buenas maneras, la decencia
las
mafiosa.
Las buenas maneras, sí. Que son las buenas maneras. Mafiosas, claro.
Nos matamos, sí, pero hay lugares que se respetan y eso empiezan a cruzarlo luego.
Sí, claro, porque es lo que le digo, es una mezcla rarísima entre decencia y moralidad, que a uno le enseñan desde chiquito que la decencia está íntimamente ligada con la moralidad. Y una película como esa le muestra a uno que no, en lo más mínimo.
Sí.
En lo más mínimo. Se puede ser perfectamente decente siendo un criminal y hijo de puta.
Uh-huh.
Remítase al Padrino.
Y que la película está llena de detalles pequeñitos, de detalles que le dan variedad a las cosas. La forma de la vestimenta, la forma del licor, la forma de muchas de los carros, de todos los detalles. Sobre todo de la comida, de la música, de la tradición. Las naranjas y la receta de Clemenza diciéndole a Michael que tiene que aprender a hacer una salsa italiana en una escena que...
Es muy parchada,
pero están haciendo comida para ¿sí? todos. Son una familia, ellos no sí. dejan de ser una familia. Incluso con Tessio, incluso con Luca. Bueno, que Luca...
Pero...
Pero Clemenza y los demás de la familia extendida... También hacen parte, comen juntos, beben juntos, van a la mesa, van a la fiesta. No son solo lavaperros. Por eso la traición de Tessio es una conorrea.
Sí. Hmm.
Por eso es que el Deadman decide matar a todos estos hijueputas. Porque si no, la familia no va a estar a salvo. Y eso duele, lo de Tessio. Duele un montón. Pues a Michael.
Sí.
Y Vito se lo dice. Como uno de estos hijueputas lo va a traicionar.
Sí.
Y puede ser cualquiera. Ahora, uno coge y calienta aceite en una olla. Le agrega unos dientes de ajo, trocea tomates en pedazos muy gordos, le echa los tomates, cuando ya el ajo esté haciéndose, le echa los tomates, le echa la pasta de tomate que ojalá sea muy espesa, va mezclando, mezcla durante 10 minutos, poniendo y quitando la tapa que no se vayan a pegar. Luego agregan un chorrito de vino tinto. Al gusto. También se pueden echar un chorrito mientras cocinan.
Como,
uno, dos.
Como nos enseñó en nuestra juventud los huevos.
Exacto.
Le echan una cucharada de azúcar que es poco intuitivo.
Sí.
Sal y pimienta al gusto. Las salchichas troceadas y las albóndigas, pues, previamente hechas. Luego a fuego lento van reduciendo esa mezcla durante 20 minutos. Cuando terminen, botan albahaca, igual siempre estar mirando que la mezcla no se pegue ni se quema. Le botan albahaca fresca porque la albahaca que venden picada no es lo mismo. Albahaca fresca siempre en la pasta. Mezclan todo y sirven esa salsa encima de su pasta. Y esa es la receta de Clemenza.
Tengo que probarla.
Bienvenidos a la familia de Honda.
Sí.
estupidoner.com/la familia.
Lo puedo hacer. Bueno. Entonces, ya hemos hablado de muchas de las cosas del Padrino 1, peliculaza, pero para nuestros amigos y queridos mecenas y amados mecenas de Patreon, vamos a hablar de lo que nos acordamos del Padrino 2 y de la leyenda urbana llamada el Padrino 3, porque esa realmente nunca ocurrió. Entonces, ya saben, si quieren ser parte de la familia de Estúpido Nerd, entren a estupidonerd.com/la familia.
ese fue nuestro capítulo sobre El Padrino. Recuerden que pueden apoyarnos compartiendo este capítulo o en estupidoner.com/lafamilia para tener contenido exclusivo, que pueden encontrar nuestras redes sociales en estupidoner.com/contacto, pero no podemos irnos sin antes darle la italianísimamente famosa puntuación.
¿No le gusta interfamiliar?
Es que eso suena como a incesto.
Eso sería intrafamiliar.
No, eso sería intrafamiliar, sí.
Interfamiliar es, de hecho, una relación normal. Es interfamiliar.
Bueno, interrapidísimo. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos canolis tiene la película Don Borincini?
Ok, sé que la película tiene algunas cosas que ya viéndolo con cabeza fría no son tan buenas. La muerte de Sonny es un momento de actuación floja, ni modo.
¿Y cuál más?
También las actuaciones de algunas personas. La actuación de Connie, la hermana, tampoco es que sea... No sé.
Yo que estudié un poco de actuación puedo decir que es... ¡Mala!
Sí. En general las muertes son un poco... Son violentas, pero son un poco exageradas. Son... No sé, yo creo que después de... dos pepazos la gente cae al suelo y ya aquí como que se retuercen y gritan y lloran. No sé, de pronto era como funcionaba el cine en esa época. Y tiene también el defecto de que es una película muy larga y por lo tanto es lenta. Hay partes que son muy lentas y aburridas. Hay que admitirlo, es una película que toca tomársela con paciencia. Porque duelen. 3 horas, duelen. Más cuando el mismo director quería hacerla de 2 horas y Paramount fue lo que dijeron, póngala de 3 y métanle más sangre. Entonces, duele un poco. Sin embargo, es un clásico de clásicos. Es una de mis películas favoritas en todo el mundo. Es la que construyó muchos tropos. Es la que refieren en todo lado. Yo creo que... No sé, es parte de la cultura pop. Simplemente es parte de la cultura pop. Y toca verla. Esta no es una película que yo recomiende, sino que casi que obligo a verla. Y si no la han visto, los golpeo.
Los mato.
Exactamente. Entonces no tengo otra opción más que ponerle 10. Porque es una hijueputa película esa y punto.
Si no la han visto, les pongo una cabeza a caballo muerto en sus camas. Tengo una colección, un armario
es
lleno.
Es más, háganlo pronto porque ya mi casa huele raro. Entonces necesito gente que no haya visto El Padrino. Mándenme su dirección, porfa. Y ya estamos hablando. Yo me encargo del resto.
Yo me encargo de hacerles una oferta que no podrán rechazar. Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos impactos de bala tuvo el cuerpo de Sol?
No alcanzan. La escala se queda corta. Voy a decir algo ridículo y pues obvio, pero pues El Padrino es un clásico y lo es por una razón. No hay nada que hacer. Más allá de que está muy, muy, muy bien hecha, es la base de muchas de las cosas que conocemos ahorita en el cine actual. Pues bueno, por lo menos en el cine de Hollywood, digamos. Pero pues sí, no, y también de otros lados, pero sobre todo el de Hollywood. Es increíble, uno la ve y o sea, siento que sí es una película que vale la pena, no solo como dice Boris, obligatorio vérsela, sino de vez en cuando revisitarla, me parece muy teso. Algo de lo que casi no hablamos a pesar de que lo mencionamos en chiste, la banda sonora también es hermosa y e icónica.
Sí, sí sabía que al que hizo la música lo nominaron a mejor score, pero lo sacaron porque usó la misma música de una película que había hecho antes, pero que no fue exitosa. O sea, muchas de las que son del Padrino son recicladas.
Bueno, pero
pues, es muy buena. Pero
y cuadras mucho en la película, entonces, nada, yo igual que Boris, no le puedo poner menos. Como que tiene que ser un 10. Es El Padrino, güey.
Ok. Y yo, del 0 al 10, ¿cuántos gatos grises como este que tengo en mis manos voy a ponerle al padre? Yo la vi hace relativamente poco porque la volvieron a poner en cine por los 50 años aquí en Colombia. Verla en cine es una chimba. Obviamente no lo había podido hacer en su estreno porque tenía un problema con mi vida. Era que no la tenía en ese momento activa, la suscripción. Y verla en cine es una chimba. Yo creo que las 3 horas no se le notan tanto. No sé por qué. Pues también porque estamos más acostumbrados a películas ya muy largas.
Tal vez.
Y no sé, yo no la noté tanto. Fue una chimba de ver. Fue muy, muy, muy cool. Pero la escena de Sony es muy mala. O sea, si la reeditaran para el man, tan lo balean y luego ya está en el piso y lo siguen baleando y nos saltamos la actuación de él bajándose del carro, de repente, de verdad no pude volver a ver la actuación de Sony, medio... pero no la voy a castigar tan duro, la voy a poner 9-9. Pero la actuación de Sony...
Le bajó ese punto. Uno.
Porque hijo de puta. Entonces, 10 más 10 más 9-9 da un total de 9-9 para El Padrino.
Que debería redondearse a 10, digo yo.
Si está pensando, ¿no se redondea a 10?
Sí,
nosotros nos redondeamos.
Es
9.9666.
Eso, satánico 10.
9-9.
Somos el podcast que no le puso 10 al Padrino.
Sí, 10. 10 más 10 más 9-9 dividido 3 por aproximación da 10. Sí, profe, ayúdeme ahí.
Eso sí.
Pero que conste que yo le puse 9-9 al Padrino.
Bueno, está bien.
Que quede en el acta.
El rebelde.
Por culpa de Sony.
James Caan debe estar retorciéndose en su cama así como se retorció en esa escena.
Y no siendo más, muchas gracias, don Diego.
De nadie. No sé cómo se dice.
De nadie. Muchas gracias, ¿nadie? Don Borisini.
¡Chao, bambino! Otra vez, porque es lo único que sé decir. Sí, sí. ¿Es eso o Laura Pausini? Son las únicas cosas que decir en italiano. Claro.
¡Nec! ¡Ero Ramazzotti!
Yo sono Juan Dapi. ¡Y adiós, stupidinerd!